Estoy pensando mucho cómo dar la clase, porque es un tema de las secuelas de o las complicaciones a distancia de un chico cuando tiene infección intrauterina. Y lo que uno ve es que no hay adecuados diagnósticos porque muchas veces no se piensa en las etiologías. Entonces, voy a hablar un poco de cómo hacer el diagnóstico y cómo pensarlas, por lo menos para no tener chicos con secuelas y con discapacidades posteriores. Voy rápido porque queda poco tiempo, pero bueno. Básicamente entender de lo que estamos hablando, siempre lo que se... Digo, primer concepto, digamos que esto parece obvio, pero no es tan frecuente. Para tener una infección fetal, necesito tener infección materna. Entonces, esto de que el estudio empieza por el chico... es equivocado. El estudio empieza por la madre, ¿sí? Entonces, el screening materno es fundamental para hacer diagnóstico, digamos. Voy a intentar ser lo más conceptual posible porque los datos son muchos y no van a llegar. Entonces, primero hay una invasión del torrente sanguíneo con la infección placentaria. Esto hay... ¿Por qué importa esto, digamos? Porque muchas veces uno puede, en algunas patologías, iniciar el tratamiento y lo que uno hace es que actúa sobre la infección, porque la placenta es como una barrera que detiene esta infección un tiempo en la placenta. Y esto nos da ciertas ventajas y un tiempo. Pero para poder aprovechar esta ventaja necesitamos hacer un diagnóstico precoz de la infección materna. Si no, esto no tiene ningún sentido, digamos. En general, casi todas las mayores transmisiones son al final del embarazo, es cuando más fácilmente traspasa esta barrera hematoencefálica, a excepción de la rubiola, donde principalmente es en el primer trimestre, y esto lo asocia a tanta patología en general. Bueno, después tenemos la infección fetal, y esto va a tener efecto en el crecimiento y en la viabilidad fetal, por lo cual vamos a tener un chico sintomático, digamos. Sí, con las lesiones que ustedes ya saben, digamos, acuérdense que un chico es pura cabeza, los agentes no son neurotrópicos, sino que donde hay más sangre se acumulan más, entonces eso es lo que hace que los chicos tengan mayor compromiso neurológico, digamos. Sí, son pura cabeza, va, no hay que explicarlo mucho, solamente ver que las remeras tienen botoncitos y esas cosas para pasarlas por la cabeza, es que los chicos tienen cabeza grande, ¿no? Pero la mayor parte de estas infecciones son asintomáticas y acá tenemos el problema, que estas infecciones asintomáticas en muchos casos causan una infección persistente que va a provocar lesiones a distancia con afectación ocular, auditiva o de trastornos del aprendizaje. Si hoy se llevan esto, yo ya me voy contento, ¿sí? Y uno habla de estas cosas que son TORCH. Es un concepto antiguo hablar hoy de TORCH porque básicamente está esto, ¿no? Que son las otras, digamos. Y las otras cada vez son más, ¿sí? Entonces, otras y más que van a ir apareciendo o no, digamos. Pero básicamente entender este concepto. Esto es una sigla mnemotécnica, no es una sigla para poner en la receta para pedir estudios. Los chicos no tienen torchopatías, tienen infecciones intrauterinas por alguna gente, ¿sí? ¿Fui yo ese? No sé. Otra cosa a entender es que si uno trata de cruzar lesión clínica con agente, le va mal, porque casi todo da todo y casi todo da nada, ¿sí? Así que esto es como cosa... Bueno, ¿soy yo ese? Bueno. Entender de que el diagnóstico se dificulta a partir del pasaje pasivo de los anticuerpos, por lo cual los estudios serológicos son de escasa utilidad. Usted puede ir pasándome. Son de escasa utilidad, por lo cual, digamos, a veces nos sirven las IgM específicas, no las IgM totales, para algunos agentes, pero para otros no. Y para otros agentes lo que hay que hacer es buscar directamente el agente. Próxima. Entonces, siempre el dato materno, digamos, porque el dato materno del interrogatorio me sirve para descartar o para afinar qué es lo que voy a pedir. Si no se le hizo estudios en el embarazo a la embarazada y yo estoy frente a un recién nacido asintomático, el costo-beneficio no aplica para el estudio en un recién nacido. Para que usted lo entienda fácil, no aplica el estudio de cosas que no se hicieron en el embarazo a hacerlos en un recién nacido sano. Si aplica para uno patológico, eso es otra cosa. Está, entonces digo, pues esto recarga el sistema y el dato tiene poca utilidad, digamos. Poco tiempo, pues llegamos tarde, básicamente. Bueno, hay que evaluar estudios previos, digamos. Un ejemplo, si ya tiene una serología previa para toxoplasmosis en otro embarazo previo, no tiene un sentido seguir pidiéndole, porque se transmite solamente en la fase aguda. Ver los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, los lugares de residencia, porque Argentina epidemiológicamente tiene la enfermedad de Chagas. Les paso un aviso, el mayor número de infectados vive en la ciudad y el conurbano bonaerense, por lo cual el mayor número de Chagas congénitos se da en la ciudad y el conurbano bonaerense. Es una de las infecciones intrauterinas o perinatal o transplacentarias o verticales más frecuentes. Se calcula que uno de cada 500 recién nacidos de los hospitales públicos tiene Chagas congénito. Va a decir, no, yo no vi ninguno. Sí, no vieron ninguno porque no se busca, porque son asintomáticos. Pero uno se hace los números, nacen 1.200 chicos por año. Clínica durante el embarazo, y esto a veces es importante, a veces no. El 70% de las embarazadas infectadas son asintomáticas para cualquier cosa. El contacto con enfermedades eruptivas, que cada vez hay menos eruptivas, pero bueno, esto siempre hay que tener, y las antecedentes de transfusiones. Como concepto, la seroconversión de IgG es marcador de infección aguda. O sea, si yo hago un estudio en el embarazo lo más temprano posible a la concepción y es negativo para algo que puede transmitirse, bueno, esa es la embarazada susceptible y esa es la embarazada que hay que seguir. Por lo cual, si yo tengo un negativo y paso un positivo, no importa, las IgM, las IgA, no me importa nada. Ahora, si de negativo a positivo, eso es una seroconversión, hizo una infección durante el embarazo. Ahora, para poder hacer esto necesito un diagnóstico temprano. Para hacer un diagnóstico temprano necesito un obstetra que pida los estudios adecuadamente. Pero a veces eso no alcanza porque ustedes saben que el sistema público no es de lo mejor. Está partido en tres partes, el público, el de la asistencia social, que llaman, y el privado, que cada vez es menos privado, pero donde uno le pide un estudio y la mamá va y saca el turno para 15 días y después le sacan la sangre y el resultado está en otros 15 días. Entonces un diagnóstico precoz tarda 2 meses. Entonces es complejo, ¿sí? La embarazada, el estudio de marcadores agudos deben ser interpretados en forma cuidadosa, porque la embarazada es un ser complejo en su totalidad, digamos, pero aparte está inmunomodulado para poder tolerar un ser antigénicamente diferente. Esto lo hace mayor, con mayor susceptibilidad a las infecciones. ¿Sí? Próxima. No solicitar el estudio TORCH, no siempre es útil la serología y se requiere la búsqueda del agente. Por ejemplo, para el Chagas hay que buscar el parásito, se puede hacer cultivo o PCR para citomegalo y HIV, y lo mismo para los virus herpes en general. Las IgG no permiten diferenciar anticuerpos propios del niño porque atraviesan la placenta, y las IgM varían la sensibilidad y especificidad según el agente y la técnica. No se puede hacer diagnóstico con métodos berretas, para que ustedes entiendan claramente, digamos. Si uno quiere hacer un buen diagnóstico, requiere material de calidad. ¿Sí? Entonces hay técnicas serológicas que no sirven para nada, pero son las más económicas y los que el sistema a veces puede tolerar. Pero para ciertas cosas hay que gastar plata. Próxima. Hay que solicitar el estudio, si uno tiene sospecha de esto, tiene que pedir que se conserve el suero porque es muy importante el tema de la seroconversión y las curvas. Valorar enfermedades tratables, digamos, ¿sí? Por cosas lógicas, digamos, no sobra la plata, digamos, la verdad que no sobra. Lo nuevo no siempre es lo mejor, a veces la PCR puede tener falsos positivos, la reacción en cadena de polimerasa puede tener falsos positivos, y esto se puede ver. Y completar con estudios, el examen ocular siempre es fundamental, la ecografía cerebral y la placa de huesos largos. La placa simple de cráneo, para ver si un chico tiene calcificaciones como manejo de infección intrauterina, no sirve. ¿Sí? Porque no sirve, porque no, yo no valoro con una placa el parénquima, valoro la parte ósea, no la parte de masa cerebral. ¿Sí? Próximo. No podemos garantizar, los adoptados, digamos, siempre nos preguntan, ¿no? Los adoptados. ¿El adoptado qué es? El adoptado es lo mismo que una embarazada que no se controló, que no se hizo estudios adecuados durante el embarazo, porque a veces tienen muchos controles hechos, pero no estudios adecuados. Que entonces es lo mismo un hijo, una mamá con su hijo biológico que no se estudió adecuadamente durante el embarazo, es lo mismo que un adoptado. Ahora, pero al adoptado le piden todo. ¿Sí? Le piden todo porque yo quiero niño joya, nunca taxi, yo lo llamo. ¿Sí? No existe, digamos. Entonces le piden cosas sin explicar que algunas cosas pueden dar positiva por el pasaje pasivo de anticuerpo. Entonces entran en una psicosis estas familias muy importante, porque si yo le voy a pedir una IgG para herpes, probablemente me dé positivo. Y la toxo también me dé positivo. Y después la gente no sabe qué hacer con eso. Bueno, no te preocupes, no pasa nada. El nene está bien, míralo, está todo bien. Bueno, ojo con estas cosas. Entonces hay que ser cuidadoso. El estudio desmedido y sin fundamento genera un niño vulnerable. Pobrecito el adoptado. No, pobrecito nada, qué sé yo. Nada, qué sé yo. No hay qué explicar. Muchos niños son sanos a pesar de provenir de un medio riesgoso. Riesgoso desde lo infectológico, ¿no? Después hay otras cosas. Valorar aquellas potencialmente tratables, que es lo importante. Próxima. Bueno, hay que estudiar esto, digamos, esto. Nosotros ya escribimos muchas cosas de esto, el libro azul, escribimos mucho de esto, lo escribimos nosotros, así que no voy a extenderme porque no tiene, voy a puntualizarle porque me quedan creo que 7 minutos, así que próxima. Sífilis, bueno, sífilis, hay un lío con la sífilis. Todos los pacientes tienen sífilis y ningún paciente tiene sífilis, ¿sí? Hay VDRLitis, no sífilis. Hay que diferenciar la VDRLitis de la sífilis. VDRL positiva no significa que tienen sífilis, ¿sí? Entonces, cuando yo digo lo del estudio Berreta, el estudio Berreta es pedir solamente una VDRL. Bueno, el embarazo es causa de falsos positivos. Entonces, si yo tengo dudas, tengo que pedir una prueba treponémica. Y una prueba treponémica no es cara. Una hemaaglutinación, que es la TPHA, no es cara y hay que hacerlo. Entonces toda VDRL positiva tiene que ser confirmada con pruebas treponémicas, ¿sí? Por la próxima, vamos a ir pasando porque no llego. Bueno, básicamente entender esto, próxima, que el marcador de actividad próxima son las VDRLs, próxima, o la RPR, ahora se hace RPR también, pero mide lo mismo, son anticuerpos no treponémicos, próxima, y que el concepto que nos enseñan en la facultad de la cicatriz serológica para las pruebas treponémicas no es real, los pacientes negativizan las pruebas treponémicas en el tiempo. El tema es que esto tarda meses y esto tarda años, es solamente el seguimiento prolongado en el tiempo. Próxima. Bueno, toxoplasmosis es una gran causa de discapacidad, por lo menos para lo que vemos nosotros en el hospital. Próxima, se transmite solo durante la fase aguda de la infección. Vamos a ir dándole así. Pero la mayoría de los pacientes tienen una infección subclínica, por lo que nacen asintomáticos, y si no se solicitó el estudio serológico durante el embarazo, no lo vamos a ver nunca, a no ser que se haya infectado acá, por lo cual el niño nace ya muy sintomático. Entonces nosotros vemos muchos adolescentes con debut de la de reactivación de lesiones oculares que llevan a la pérdida de la visión y a la discapacidad visual. ¿Esos qué son? Son congénitos no diagnosticados. Próxima. Bueno, cuando uno pone en marcha un plan de atención, esto es lo que pasaba en Francia, en el consultorio de mayor experiencia en sífilis, en toxoplasmosis. Es una definición de experiencia. Como en investigación no es la acumulación de conocimientos, sino en análisis adecuado, digamos, experiencia tampoco es ver muchos pacientes, ¿sí? Experiencia es ver los pacientes de forma adecuada y reflexionar sobre la atención que uno hace sobre estos pacientes. Por lo menos así lo veo yo, como diría un gran filósofo futbolístico, digamos. Entonces, fíjense que cuando Francia pone en marcha un plan de estudio del embarazo, pasamos del 70% de asintomáticos a casi ninguna hidrocefalia o microcefalia, y cuando esto no pasaba, la mayor parte de los pacientes eran microcéfalos o con hidrocefalia, digamos. Es verdad que acá hay abortos inducidos por los cuales nacen menos, pero eso depende de un estudio adecuado durante el embarazo, y esto es el impacto. Próxima. Bueno, ¿qué vemos nosotros en el hospital? 90% de pacientes sintomáticos con toxoplasmosis congénita, porque no se piden estudios en forma adecuada durante el embarazo. Bueno, el tema de la lesión ocular, un marcador importante es la lesión ocular, que cuando afecta mácula tiene una pérdida visual muy importante. El buen pronóstico de las lesiones oculares cuando no afectan la mácula, nosotros tenemos chicos con lesiones bilaterales, oculares, que no afectan la mácula en principio, y andan en bicicleta, digo, porque tienen muchos que vienen llorando que no va a quedar ciego, no, espere un poco, a ver, y andan en bicicleta y no andan volteando muñeco por la calle, digamos, ¿no? Andan en bicicleta, digamos, adecuadamente. Próxima. Bueno, chicos con gran compromiso, digamos, próxima. Un mensaje. Estos chicos hay que ponerle válvula rápidamente, digo. Nosotros nos peleamos todo el tiempo con los neurocirujanos. No, esperá a ver si la hidrocefalia es evolutiva o no. Esto escuchan todo el tiempo. La hidrocefalia por definición es evolutiva, porque acá lo que hace es que el proceso inflamatorio tapó por donde drena el líquido cefalorraquídeo. Así que esto es evolutivo, no hay forma. ¿Sí? Entonces no hay que esperar que se comprometa más el parénquima, digamos, porque los chicos mejoran. Y esto está escrito. Y nosotros lo vemos. Próxima. Bueno, entender el tema, esto es el pasaje de los anticuerpos pasivos de la madre al chico que se negativizan alrededor de los 6 meses, por lo cual, próxima, en los infectados esto se prolonga como positivo en el tiempo, por lo cual nosotros podemos afirmar con estudios propios en la población argentina de que un chico con serología reactiva más allá de los 6 meses es un congénito para toxoplasmosis. Con IgG, ¿no? Solamente. Próxima. Próxima. Bueno, vamos a ir pasando rápido, esto no lo vamos a pasar. Próxima. Bueno, el tema del citomegalo. El citomegalo es de la familia de los herpes virus y se transmite por los fluidos biológicos. En países como el nuestro, que somos muy cariñosos y nos damos muchos besos y abrazos y tomamos el colectivo, vamos todos apretados, o el subte, y todos están tosiendo y escupiendo cosas, digamos, el citomegalovirus lo adquirimos rápidamente en la infancia. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Entonces, esto es positividad de anticuerpos y esto es edad. Fíjense que en la Costa de Marfil y en Tanzania rápidamente adquieren los anticuerpos y digamos, si uno vive en Rochester, que es más fashion, digamos, tienen menos besitos, menos cosas y se contagian mucho más tarde. Y hay dos poblaciones, porque una es más berreta y otra más bacana, entonces tienen menos. Pero digamos, el concepto que los chicos que van a guardería rápidamente adquieren la infección por citomegalovirus. Si estos chicos crecen y llegan a la, a ver, próxima, llegan a la edad de quedar embarazadas, digamos, que ya no sé cuál es, porque cada vez uno ve chicos más chicos, digamos, lo importante es la infección en las susceptibles, o sea, en las seronegativas, porque esas tienen capacidad de transmitir. Las que ya lo tuvieron, básicamente la tasa de transmisión es mucho más baja, por lo cual la posibilidad de esto que nos importa, que son las secuelas, son mucho más bajas. Por lo cual, los pacientes de hospitales públicos difícilmente tengan un citomegalo congénito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que más besito, más apretado viajan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es algo que es medio trágico, ¿no? Pero vieron que los que el choque del tren, la gente no se murió por el choque, se murió por aplastamiento. Entonces iban todos muy apretados. No fue tan importante el choque. Digo, para. Próximo. Bueno, acá hay que aislar el virus, la serología no sirve. Entonces, para los herpes virus, para cualquiera de la familia, la serología no sirve. No sirve. ¿Sí? Hay que buscar el agente. Yo quiero hacer un diagnóstico para congénito, buscar el agente. Próxima. Entonces, supónganse que si yo tengo una infección intrauterina y yo conozco por modelos y porque se ha buscado que la excreción del virus empieza a partir de la tercera semana, vamos a ir entrando así despacito, digamos, si yo tengo una infección intraútero, próxima. Voy a tener, esta es la infección intraútero y el chico, como ya nació, fue antes, ya van a ser excretando virus. Entonces yo lo que detecto dentro de las primeras 3 semanas es dentro de la panza. Si se contagia el primer día porque vino la tía y le empezó a dar besos, ¿sí? O vino el hermanito de la guardería, mira la hermanita, iba a los cupe y las cosas que hacen los chicos, le da besos, etcétera, etcétera. Próxima. El virus va a empezar a aparecer, el que se infectó acá, recién a partir de la tercera semana. Próxima. Por lo cual, si yo quiero hacer un diagnóstico acá, no voy a saber si esto viene de acá o viene de acá. Por lo cual tengo un tiempo para hacer diagnóstico y ese tiempo son las primeras 3 semanas de vida. Todo lo que haga después es parche. Porque no voy a poder certificar de cuándo se contagió. Y eso es lo que define. El que se contagia el primer día, si es un recién nacido de término y sin problemas, etcétera, si es un prematuro es otra cosa. El citomegalovirus, no pasa nada. y este puede pasar y tener lesiones a distancia. ¿Sí? Próxima. La chagas congénito, próxima. Próxima. Bueno, en el chagas congénito hay una fase aguda que es una parasitemia que se mantiene en el tiempo en forma prolongada. Digamos, los chicos nacen en esta fase y las madres están en esta fase. Próxima. Próxima. Si yo quiero hacer un diagnóstico acá, busco el parásito. Si quiero hacer un diagnóstico acá, busco los anticuerpos. Pero este siempre tiene parásitos circulantes, por lo cual una madre puede tener más de un hijo infectado. ¿Sí? Hay descripciones, la mayoría de lo que yo les conté, la mayor parte son asintomáticos. Se conoce que van a ser lesiones a distancia. No hay muchos estudios de lesiones a distancia en chagas, digamos. Uno tiende a pensar, nosotros vemos muchos chicos, nosotros tenemos más de 500 chicos diagnosticados, y la verdad que no se ven lesiones a distancia. Los que vienen más grandes en general no vienen con lesiones. Pero uno tiende a pensar que alguno, bueno, por otro que hay descripciones de prematuros, etcétera. La semana pasada se murió un chico en el Hospital Pena de 950 gramos, 27 semanas, con un chagas congénito. ¿Sí? Tercer hijo de la madre, yo estoy bastante enojado porque a las madres hay que tratarlas, bueno, no importa, no me quiero enganchar. Bueno, próxima. Bueno, y uno dice, esto es una enfermedad de chagas, próxima, es una enfermedad infantil. ¿Por qué? Porque los chicos se curan si uno los trata en la infancia. ¿Sí? Próxima. Vamos a avanzar. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer al principio es una parasitemia que se hace con medio mililitro de sangre, vale nada. Lo que uno necesita es tiempo, y el tiempo también vale, pero bueno. Próxima. Vamos a ir entrando rápido porque no llegamos. Ya me pasé. Vamos. Seguimos. Bueno, hay que pensar como, por la próxima, a la embarazada como generador de nuevos casos. Próxima. Próxima, la conexión rubia. Está en inglés porque si no, no me entienden, ¿sí? Los chicos con chagas no son solo morochitos, ¿sí? Próxima. Vamos a avanzar, pues si no, sigamos. Bueno, ahora acá. Para atrás. ¿Qué puede pasar? Un congénito no diagnosticado que tiene una masa cerebral cuando tiene 29 años, nace en Buenos Aires, HIV reactivo, no recibió transfusiones, no usó drogas, no viajó a zona endémica. Este es un congénito no diagnosticado que tuvo un HIV y tenía una masa cerebral. ¿Sí? Este paciente se curó con el tratamiento adecuado, pero quedó con un trastorno grave de la personalidad, está frontalizado. Esto es lo que el doctor debe saber mucho más que yo. Lo que yo les puedo contar es que le hicieron una ecografía y agarró un cuchillo y empezó a correr a el que le está haciendo la ecografía, pero bueno, entonces forma parte de lo. Pero digo, lo que hay que pensar en esto es que este fue un congénito que no se hizo diagnóstico, básicamente. Próxima. Rubiola, bueno, rubiola, nosotros trabajamos en esto intensamente en otras épocas, ya creo que en otra vida, pero digo, básicamente, a diferencia de las previas, esto, las transmisiones en el primer trimestre, por lo cual los chicos nacen con mucho daño. Próxima. Hicimos una publicación. En Argentina hay dos publicaciones, uno de los 70 y esta del 99, sobre casos que son relatos de brotes epidémicos o de epidemias, y los dos hechos en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Entonces fíjense que los pacientes tenían mucho daño, ¿sí? Y con estos pacientes, lamentablemente, no hay nada que hacer, digamos, no hay tratamiento para esto. Próxima. Bueno, próxima, más de lo mismo, digamos, cosas oculares, cardiológicas. Próxima. Esto, ¿no? Vacunar. Es la única forma, y esto es lo que ha dado grandes. Bueno, vamos a ir rápido esto porque no, hoy no. Sigamos todo, pasémoslo todo. ¿Sí? Lo que sí, cuando tienen el rash, confirmen el caso, no empiecen a estudiar el chico, ¿sí? Porque muchas veces son eczema el contacto, no son otra cosa. Próxima. Sigamos. Y si tiene dos vacunas, como mucha gente tiene, la verdad que no, es raro. Próxima. Bueno, un diagnóstico temprano mejora el pronóstico de un niño que puede desarrollar una discapacidad, ¿no? Próxima. Muchas gracias.